Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos amigos y oyentes, aquí otra noche en El cielo desde un cubo con Jorge de la Hidalga de Infoprisión.com. Esta noche tenemos a un periodista y escritor que creo que la mayoría de vosotros conoceréis porque tiene una voz tan característica que solo con encender la radio y escuchar su voz sabe uno que se trata de Juan Cruz Ruiz. Juan Cruz para todo el mundo porque el Ruiz casi no lo utiliza. Buenas noches, Juan.
Lo utilizo para los libros, buenas noches.
Pues no lo sabía.
Sí, siempre los libros, excepto alguno que se me ha escapado. Sí. Tiene el segundo apellido.
Muy bien.
Es el de mi madre.
Pues agradezco muchísimo a Juan que haya venido aquí porque está con la promoción de su libro y con sus programas de radio ocupadísimo. Se va a tener que ir corriendo, con lo cual no tenemos casi tiempo para hacerle preguntas y vamos a entrar de lleno en las preguntas. Oye, Juan, periodista, escritor, conferenciante, ¿tanto monta tanto?
Bueno, depende del tono de la voz, ¿no? Muchas veces un poema se escribe porque dentro de ti una voz te está hablando en poema, ¿no? Y luego hay otra voz mía que te habla en periodista, que es el que se interesa, por ejemplo, por tu vida. Y otra voz es la que trata de reflejar lo que otros me dicen. Y así, yo soy una persona multiuso o tres... Tres en uno, ¿no?
Sí,
sí.
Sí, es verdad, porque las veces que te escucho en la radio, que te escucho bastante, pues tanto puedes hablar de política como de cultura, historia. Bueno, para que sepáis, Juan no solo es periodista y escritor, sino también historiador de carrera, con lo cual es que es su abanico de recursos es bastante amplio. Dentro del periodismo, ¿en qué especialidad te sientes más cómodo y en cuál trabajas?
No sé bueno, si ya... me siento más cómodo en la entrevista. Me gusta mucho entrevistar, me gusta mucho preguntar, ¿no?
¿Pero te gusta entrevistar o ser entrevistado?
No, me gusta entrevistar, me gusta preguntar y hacer que las personas confíen en mí a partir de un hecho básico, que es que las personas crean que yo les estoy preguntando honestamente, ¿no? Que lo crean porque es verdad. Y generalmente yo cuando me intereso por alguien... Como entrevistador, me interesó desde la raíz. Me gusta mucho saber cómo eran de niños, ¿no? Y cómo la niñez forma parte de lo que son en el momento presente, ¿no?
En eso yo creo que coincidimos. A mí la entrevista por la entrevista me aburre sobremanera. A mí me gusta, primero, hay muchos entrevistados que les es imposible venir al estudio. Me dicen que hagamos entrevista telefónica y yo después de 50 y tantas entrevistas que tengo, he dicho a todas que no. Y mira, gente importante y tal, y no he querido porque el contacto visual, el contacto físico, intercambiar unas palabras antes de la entrevista creo que es primordial.
Absolutamente.
Y profundizar un poco en la persona, porque si empezamos... Mira, hace 3 semanas entrevisté a Palomo Linares. Está Palomo, pues está ahora con todo el lío de su divorcio y tal. No le hice ninguna pregunta relativa a su familia, ni a su divorcio, ni a su mujer. Es que me da exactamente igual. Yo entrevisté a Palomo como torero y a Palomo como artista, como pintor. Entonces lo demás es que no me importa. Entonces la gente está tan acostumbrada a ver entrevistas superfluas que solo están tratando de sacar lo vacuo del
sí,
personaje.
Que lo realmente, accidental.
A mí eso realmente no me interesa. Y bueno, me encanta que alguien de tu talla periodística coincida conmigo o yo coincida contigo en relación a las entrevistas.
Bueno, para mí es una satisfacción.
Oye, ¿cómo ha influido la carrera de historia en tus trabajos periodísticos? Visto lo visto del periodismo actual del copia y pega, porque es que la preparación...
Bueno, yo creo que la historia y el periodismo se dan la mano, ¿no? Se dan la mano en un proceso narrativo que es tratar de explicar lo que ocurre, ¿no? Y yo siempre he tenido un interés genuino en saber qué ocurrió para poderlo contar bien. Hay una frase de Eugenio Scalfari, que fue fundador del periódico La República de Roma, que dice: periodista es gente que le dice a la gente lo que le pasa a la gente. Si tú lo pones en pasado, lo que le pasó a la gente, un historiador hace lo que un periodista, lo que pasa es que con documentos ya fijados, ¿no? Mientras que el periodista está tratando de fijar los documentos. Por esa razón, es tan importante que la hemeroteca se haga honestamente, que nosotros preguntemos de veras qué ocurrió de veras, para que el público tenga una impresión cabal de lo que ha pasado, ¿no? El periodismo es muy es una alta responsabilidad. Ser periodista equivale en otro terreno a ser cirujano. Si tú como cirujano tomas las decisiones equivocadas o recoges los datos equivocados, puedes hacer una avería muy grande.
Sí, pero tú te das cuenta cómo funciona el periodismo actualmente, Juan, es de risa. Bueno, hay muy buenos periodistas, pero es que hay unos de nuevas hornadas que encima, claro, es que aunque quieran ser buenos periodistas, los mismos medios no les permiten, porque no hay suficiente apoyo económico para que desarrollen una labor mucho más amplia, y les exigen a lo mejor pues que presenten un artículo de copia y pega en 10 minutos, que realmente no tiene una base periodística genuina, como se hacía antiguamente el periodismo. Tú me imagino que eres de la vieja guardia.
Bueno, ha habido épocas buenas y épocas malas en todas las épocas. Yo creo que ahora estamos viviendo un problema industrial y económico del periodismo que incide en esos efectos que tú estás diciendo. Pero la base del periodismo sigue siendo la misma: preguntar para saber y saber para poder contar, ¿no? Eso yo creo que es lo básico.
Bueno, si fuera así, sí, pero creo que en muy pocos casos funciona así. Oye, tú eres tertuliano en programas varios, especialmente índole política y cultural. Explícanos cómo se dan casos de tertulianos que igual son conocedores de deportes, como de política, de lo social. ¿No se ha prostituido de alguna manera las tertulias, especialmente las televisivas?
Yo creo que sí. Yo creo que anoche dije en una tertulia de televisión que yo no sabía nada de economía.
Pues claro.
Y mi mujer me dijo: ¿pero por qué tienes que decir que no sabes nada de economía, si es que los demás tampoco saben? Yo dije: pero es bueno que el televidente sepa cuáles son tus limitaciones. Yo tengo unas nociones de lo que pasa, pero yo no sé lo que pasa. Y yo tengo que transmitir eso. Y yo, por ejemplo, el fútbol me gusta mucho. A veces hablo de fútbol. Pero hablo desde el gusto por el fútbol.
Como aficionado, me imagino, ¿no?
Claro, pero yo no sé tanto de fútbol. Escribo unos artículos en el AS sobre el campeonato de Europa y esos artículos tienen más que ver con mi percepción que con mi conocimiento, ¿no? Porque mi conocimiento es limitado. Yo sé mucho del Barcelona, que es mi equipo, y sé de la historia del Barcelona. Pero yo no sé de tácticas y de por qué una falta es impepinablemente una falta. Yo tengo una intuición, pero con respecto a la política, lo que uno tiene que hacer, desde mi punto de vista, es explicar lo que ve con los ojos de la honestidad y con la información precisa que además tienes que explicar. Tú no puedes decir, Carlos Díbar es X.
Has tocado un tema que me tiene muy caliente.
Tienes que saber, un periodista tiene que saber de lo que habla. Y si no sabe, tiene que decir que no sabe.
Sí, pero eso no es lo usual. Mira, yo estuve hace 2 años en una tertulia en la televisión de Aragón, y vamos a hablar sobre la reinserción. Vino gente muy interesante, vino Javier Urra, que es un tío preparado, vino el director de una cárcel y tal, y apareció un personaje que lo veo en todas las tertulias televisivas, y yo me salió del alma y dijo, ¿y usted qué hace aquí? ¿Usted a qué ha venido? Y dice, no, yo soy tertuliano, pero ¿y de este tema?
¿Y cuál es su oficio?
Sí, dice, no, hombre, yo doy mi punto de vista. Es que me quedé a cuadros, digo, pero ¿cómo va a hablar este señor de reinserción si está en todos los programas del tema rosa, este dichoso? Sí. Entonces digo, ¿pero de qué va a hablar? Si la reinserción es un tema muy delicado, que hay que conocer desde dentro, y que algunos tertulianos podían comentar pues escasamente, y eso que estaban vinculados al tema. Pero un señor que no, yo es que me quedé alucinado, pero eso me ocurre continuamente. Veo tertulianos de radio y de televisión que igual van a un programa deportivo, uno político, uno social, un cultural, y digo, bueno, ¿a qué estamos jugando?
Bueno, ocurre eso, ¿no? Yo creo que se ha producido una intromisión en géneros periodísticos por parte de personas que no tienen formación periodística. Pero un periodista con formación, un periodista responsable de lo que dice, está obligado, para hablar de una cosa, a informarse previamente. Me dijo a mí un día Michael Robinson que a él le pagan por hablar mejor que los aficionados.
Muy bueno, muy buena ese verdadero.
Claro, y es que justamente muchas veces tú escuchas en la televisión, en esos programas que tú estás aludiendo, gente que dice, pero yo estoy usando mi libertad de expresión, como si la libertad de expresión fuera una piedra, claro, que puedas manejar a tu antojo. La libertad de expresión es también la libertad de expresión del que te está viendo.
Desde el conocimiento.
De la persona que de la que estás hablando. Es decir, la libertad de expresión es muy delicada.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, ya que tú eres escritor y periodista, porque aquí, para los que no sabéis, Juan Cruz ha publicado una veintena de libros. Entonces, aparte de un gran periodista, es escritor. ¿Qué diferencias marcadas encuentras literariamente hablando entre el periodismo y la novela?
Bueno, pues el periodismo tiene unas reglas muy fijas. El periodismo ha de ser veraz, ha de estar contrastado, ha de ser respetuoso con la realidad y con las personas, y con la novela puedes inventar lo que te dé la gana.
Bueno, sí, con la novela sí, pero por ejemplo, te encuentras por ahí libros, crónicas, que supuestamente son crónicas periodísticas, y que, pues, aparte de relatar hechos verídicos y demostrables, utilizan comentarios de los protagonistas que, bueno, dice uno, ¿cómo este señor puede publicar un libro donde saca unos comentarios que solamente las dos personas involucradas en ese diálogo conocen?
Sí, eso es una de las cosas que yo, como periodista, no contemplo como adecuadas. Es decir, un periodista solo puede contar aquello que sabe diciendo cómo lo obtuvo.
Claro.
Pero si no dices cómo lo obtuvo,
la fuente es imposible.
Tú, el lector tiene derecho a pensar que lo están engañando, ¿no? El derecho tiene derecho, aunque a lo mejor no lo engañen, pero la sospecha ya anula el efecto de la información, ¿no?
Oye, ¿tú crees que el periodismo terminará circulando solamente por la red?
Yo creo que no, espero que no.
Esperemos.
El periodismo es un instrumento de enorme valor en la comunicación entre las personas, entre las empresas, entre los países. Cuando en España no sabíamos nada de nosotros mismos, leíamos Le Monde, ¿no?
Bueno, unos cuantos.
Unos cuantos.
Afortunados.
Bueno, o leíamos Triunfo, leíamos Cuadernos para el Diálogo. Pero ahora, para saber qué pasa en el mundo y para tenerlo ordenado, a mí me parece mejor el periódico de papel que Internet. Internet es para saber de pronto
temas puntuales,
que algo ha ocurrido. Pero ¿por qué ha ocurrido y qué consecuencias tiene lo que ha ocurrido? A mí, personalmente, me interesa más leerlo en periódico.
Entonces coincides conmigo que nos falta un periodismo de opinión, que está muy dejado de la mano de Dios el periodismo de opinión. Hay un periodismo de noticia rápida, contundente, de primera plana, pero un buen periodismo de opinión, no hay periódicos de opinión hoy en día.
Bueno, no sé si interpretarán esto como propaganda, pero este último domingo, cuando se produjo la operación de bancaria o financiera de rescate de los bancos, el país publicó un número que incluía muchísima opinión, muy documentada, en el que grandes periodistas como Joaquín Estefanía o Javier Vidal Folk analizaban lo que había ocurrido desde una perspectiva realmente amplia, y que yo me quedé muy satisfecho. Me pareció un periódico de lujo. Y ese es el periodismo que yo creo que va a funcionar en el futuro.
Esperemos, sobre todo el de papel.
Esperemos.
Nos queda poco tiempo, vamos rápido. Háblanos de tu último libro, Un oficio de locos, que has publicado hace unos meses, ¿no?
No, justamente hace un mes.
Bueno, sí, es que...
Bueno, es un libro que está compuesto de una serie de entrevistas que yo hice a grandes editores, desde Gallimard a Feltrinelli, o Herralde y Beatriz de Moura.
Esos son más conocidos, sí, que los primeros.
Sí, los primeros, bueno, es el gran editor francés y el gran editor italiano, ¿no? Y luego están otros editores americanos, ingleses, italianos, etcétera, ¿no? Y yo creo que es como la contemplación del campo de batalla cuando aún no hay muchos muertos en el mundo editorial.
Qué observación tan interesante. Tendré que comprarlo y me lo dedicarás, me imagino.
Yo te lo dedico a lo que tú quieras.
Gracias. Oye, ¿has realizado alguna entrevista a algún preso? ¿Has acudido en alguna ocasión a una cárcel,
sí,
para realizar algún,
sí,
tipo de conferencia?
De las primeras entrevistas que yo hice fue a un preso, al que llamaban el Papillón Español, y era de Arenas de San Pedro. Yo tenía 18 años, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un golfo importante.
Sí, gracias.
Sí, y él escribió una especie de memorias, sí, porque entonces estaba muy de moda el tema Papillón. Y luego estuve una vez, bueno, dando un recital de poesía con Félix Grande y Dulce Chacón en una cárcel de Ávila. Y otra vez estuve en Yeserías, en la cárcel de mujeres, con Carmen Albor y Tomatito, dando allí un recital en homenaje a Camarón.
Pues qué interesante. Oye, pues te emplazo para llevarte, si no te importa, algún día a la cárcel. Nosotros estamos dando cada mes, estamos dando una conferencia o estamos realizando un evento en la cárcel de Valdemoro, con lo cual si podemos llevarte algún día, pues encantados.
Ahí estaremos.
Bueno, para terminar, ¿dónde reside para ti el verdadero problema que acucia a nuestra humanidad?
Bueno, yo creo que en la falta de generosidad, de solidaridad, en la palabra mercado, en la palabra odio, en la palabra envidia. Todo eso tiene que ver con el dinero.
Muy bien. ¿Un libro, una canción?
Una canción, Mediterráneo, de Serrat.
En cualquiera de las versiones, que hay múltiples.
Que además se puede escuchar como si fuera Atlántico.
Sí. Yo creo que en el programa de Juan Ramón Lucas en 10 como hoy, donde eres tu tertuliano, en la canción más solicitada por todos los entrevistados es Mediterráneo, si no me equivoco.
Y un libro, o El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, o El Extranjero de Albert Camus.
Me gusta más El Extranjero. Bueno, ahora vamos a dar unos datos biográficos de Juan Cruz Ruiz, periodista y escritor, nacido en Puerto de la Cruz, Tenerife, el 27 de septiembre de 1948. Como periodista comenzó su carrera a los 13 años en el semanario Aire Libre. En la Universidad de La Laguna se licenció en periodismo e historia y después trabajó en los diarios locales La Tarde y El Día. En 1976 fue uno de los fundadores del diario El País, donde comenzó a trabajar como corresponsal en Londres. En su primera etapa en el diario fue también jefe de cultura y de opinión. Fue coordinador de los proyectos del Grupo Prisa y director de comunicación del Grupo Santillana. También estuvo vinculado a la editorial Alfaguara. Después regresó al País, diario en el que hoy es adjunto a la dirección. Como escritor ha tenido más de una veintena de novelas, entre otros el de 1972, que se estrenó como novelista con Crónica de la Nada Hecha Pedazos. En 1988, El Sueño de Oslo, de Mushnik Editorial. En 1989, En la azotea, de Mondador y Madrid. 1996, Asuán, de Alba Editorial, Barcelona. 1998, La foto de los huecos, Espasa, Madrid. 2000, Contra la sinceridad. 2005, Retrato de un hombre desnudo, de Alfaguara. 2007, ojalá, octubre, de Alfaguara también. En el 2009, una de sus obras más relevantes, Algo revuelto, La vida literaria, una memoria personal. Y el último libro que ha publicado hace un mes, 2012, Un oficio de locos. Entre los premios y distinciones que tiene está el premio Benito Pérez Armas por Crónica de Granada hecha pedazos de 1972, el premio Azorín de 1988 por la novela El sueño de Oslo, en el 2000 el premio Canarias de Literatura, fue el autor más joven en recibir el galardón, en el 2008 la medalla de oro de la ciudad de Puerto de la Cruz, en el 2009 premio Comillas de Historia, Biografía y Memorias por Egos Revueltos, La vida literaria, una memoria personal. Ha colaborado en La Mirada Crítica, programa de Telecinco presentado por Vicente Vallés, en La Ventana de la Cadena SER, dirigido por Gema Nierga, en la sección Leer y Releer, en la que se hablaba de literatura junto a la escritora Almudena Grandes, y también participa en tertulias políticas en Radio Nacional de España con Juan Ramón Lucas en Días como Hoy. Ha participado en numerosas conferencias y cursos, como su obra ha recibido varios premios. En la actualidad escribe diariamente un blog en El País. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga, Juan? Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu entrevista, y espero emplazarte y llevarte a la cárcel, y por otro lado espero leer tu último libro.
Ahí estaremos, gracias.
Gracias.